El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Estamos celebrando hoy la memoria de San Pío de Pietralcina, un fraile italiano capuchino del siglo pasado. Y esta feliz memoria me ha llevado hoy a recordar una reflexión que hacíamos, si no me acuerdo mal, la semana pasada, sobre cómo aceptar y cómo acoger las pruebas que Dios permite en nuestra vida. No sé si os acordáis que hablábamos de fundamentalmente tres actitudes en constante progreso e incluso una cuarta. Pongo un ejemplo de una contrariedad, de una desgracia, de un sufrimiento, vamos a llamarlo así más bien, de un sufrimiento. Incluso ya os había propuesto este ejemplo en alguna otra ocasión. Me refiero a una madre de familia cuyo hijo anda rondando en torno a los 22 años y unos maleantes, unos ladrones, lo atracan, lo asaltan y lo dejan muerto. Entonces tenemos el sufrimiento de una madre que ha perdido a lo que más ama en este mundo, a su hijo. Esta mujer podría vivir ese primer instante revelándose, diciéndole a Dios y gritándole al Señor: ¿y por qué lo permitiste? ¿Y por qué te llevaste a mi hijo? ¿Y por qué a mí? Entonces, desahogándose con Dios, quejándose, protestando, ¿no?, en esa relación con Dios nuestro Señor. Entonces tenemos aquí ya representado una primera actitud de cómo enfrentar el dolor en nuestra vida, el que se revela frente al dolor. La segunda actitud ya es de aquel que va avanzando en su vida espiritual y va comprendiendo más el dolor. Ya no se revela, sino que se resigna. Podría ser esta misma madre de familia, que después de un tiempo de haberse revelado, termina por resignarse. Y dice: bueno, pues me tocó a mí. Paciencia. ¿Qué se le va a hacer? El dolor es grande, es profundo. No hay nada que pueda cicatrizar esa herida, esa pérdida. Pero la vida hay que continuar. Hay que seguir trabajando, hay que atender al esposo, hay otros hijos. Si vivo todo el tiempo revelándome, pues no es vida. Esta persona termina resignándose. Pero poco a poco va comprendiendo que no basta con resignarse, sino que da un paso adelante y lo ofrece. Lo acepta y lo ofrece. Entonces, hablábamos precisamente el día 15 de septiembre, que era la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, poníamos el ejemplo de la Virgen María, cómo pasa por esa fase. La Virgen María no se rebeló contra Dios, ni siquiera se resignó porque le arrebataron a su hijo amado Jesucristo. Estaba en el Calvario y lo estaba ofreciendo. Entonces se convierte en un dolor de oblación unido al sufrimiento de Cristo. Entonces nos encontramos ya en una etapa muy muy avanzada en la vida espiritual de esta persona que ha aceptado la cruz y que ha hecho del dolor una oportunidad, ha convertido al dolor como una oportunidad de salvación por sus propios pecados y también, ¿por qué no?, por los pecados de sus conocidos, de las personas que le rodean, por los pecados del mundo entero. Es un dolor de oblación, un dolor, podríamos decir, de redención unido al dolor de Cristo que dio su vida por nosotros. Estos son los tres pasos de una persona que va avanzando en la aceptación del dolor, en la vivencia del dolor. Y después agregábamos un cuarto paso. Y aquí conecto con San Pío de Pietralcina. Y me refiero a aquellos que no solamente aceptan el dolor y lo ofrecen, sino que incluso piden más. Hablan con Dios nuestro Señor y le dicen: Señor, permíteme que sufra, que en mi vida se den situaciones de sufrimiento, de dolor, de prueba, porque si tú, Señor, me mandas sufrimiento, puedo ofrecer esos sufrimientos por la conversión del mundo, por la conversión de los pecadores, en reparación de las culpas, en desagravio al corazón de Cristo y al Inmaculado Corazón de María. San Pío de Pietralcina, como otros santos, hicieron esta oblación, esta petición, esta oración al Señor, una oración muy valiente, que realmente solamente pensar en pedir a Dios más cruz, más dolor, ya uno se pone a temblar, como diciendo: ya, si ya hay tantas pruebas, tantas cruces en mi vida presentes, ¿por qué tengo que pedir más? Bien, San Pío de Pietralcina realmente llevó una vida muy, muy, pero muy probada, que fue incluso calumniado, acusado injustamente de cosas que no estaba cometiendo. Le prohibieron la celebración de la Eucaristía con congregación de fieles, tuvo que estar recluido en el monasterio por muchos años. Después, cuando estaba construyendo el hospital, le acusaron de enriquecimiento ilícito. Bueno, una serie de acusaciones, de calumnias que se sucedían una tras otra, aparte del mismo sufrimiento que implica llevar los estigmas, es decir, tener en el propio cuerpo las llagas, las cinco llagas de Cristo, en las manos, en los pies y en el costado. Todo esto San Pío de Pietralcina lo ofreció por la conversión de los pecadores, por la salvación del mundo, y sin duda que Dios nuestro Señor le concedió muchos frutos, pues transcurría horas y horas en el confesionario, donde llegaban los penitentes, tantos pecadores, reconociendo con humildad sus culpas y buscando enmendar, cambiar su vida, y con los milagros que también ocurrieron, estando él en vida y después en muerte. Os invito, por tanto, en este día de San Pío de Pietralcina, queridos hermanos, a considerar el ejemplo de los santos que nos llevan a Cristo, y entre ellos San Pío de Pietralcina. Se podría seguir hablando por horas y horas de la vida de este gran santo. Sin embargo, para concluir, quisiera conectar la vida de San Pío con la primera lectura tomada del profeta Ageo, donde el profeta describe la vida de los habitantes de Jerusalén que estaban reconstruyendo la ciudad. Les dice: vosotros estáis sembrando, sembráis mucho y cosecháis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no se apaga vuestra sed. Os vestís, pero no os abrigáis. Trabajáis a sueldo, y recibís una paga que cae en saco roto. Coloca una serie de imágenes, de comparaciones, para describir la vida de la persona que quiere construir su vida sin Dios. Porque resulta que estas personas que actúan así se preocupan por sus cosas, pero no están preocupados por la construcción del templo. Debemos situar esta lectura cuando el pueblo de Israel regresa del exilio para poder reconstruir las murallas de Jerusalén, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Estas personas se dedicaban a reconstruir su vida, su proyecto de vida. Pero entonces les dice el profeta: ¿es que acaso todavía no es tiempo de reconstruir el templo? ¿Es que acaso el templo puede estar en ruinas mientras que vosotros os dais a la comodidad de vivir en casas cómodas y suntuosas? Este apelo, esta situación de estas personas también nos interpela, también nos transmite un mensaje y es un reclamo, digamos, para cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero? Tenemos proyectos de vida, proyectos de estudios académicos, laborales, proyectos de familia, diferentes ideales, ilusiones, metas que queremos alcanzar y conseguir en esta vida. Pregúntate, ¿lo estás haciendo con Dios? ¿Incluyes a Dios nuestro Señor en los proyectos de vida? ¿O lo has dejado fuera? Como hacían el pueblo de Israel, que decía: no, nosotros reconstruimos nuestra vida y el templo que siga en ruinas. Quizá nosotros también queremos construir nuestra vida en el mundo con muy buenas intenciones. Nadie está hablando de que tener malas intenciones, pero se nos olvida que también tenemos que incluir a Dios, como dice el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Por tanto, todo proyecto de vida, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel instituciones civiles, privadas, a nivel de las grandes instituciones mundiales, incluyendo a la ONU, a la Unión Europea, a todas las instituciones creadas, constituidas por el hombre. Desde el momento en que excluye a Dios nuestro Señor de sus proyectos de vida, está colocando en saco roto. Siembra y no cosecha, come y no se sacia, bebe y continúa teniendo sed, se viste y no se abriga, como dice el profeta Ageo. Debemos incluir a Dios nuestro Señor, y esto es preocupante. Preocupante porque estamos dejando a Dios fuera y queremos construir, edificar la civilización moderna solo por nosotros mismos, porque nos creemos autosuficientes, porque el progreso, la técnica, la tecnología, los inventos, todo lo que el ser humano ha ido logrando, aventajando, nos ha llevado a una soberbia que nos ha llevado a suplantar al Creador y colocar al hombre en el lugar del Creador. Que estas reflexiones, a ejemplo de San Pío de Pietrelcina, nos ayuden a no olvidar lo esencial y a colocar a Dios nuestro Señor en la meta de todas nuestros proyectos, nuestros ideales y nuestros objetivos a alcanzar. Que así sea.